A persiana baja. Hola, bienvenidos. Esto es A Persiana Baja, un podcast de Moda Nacional. Mi nombre es Paula Castro.
Mi nombre es Lucía Staropoli.
Yo soy Julieta Omin.
La marca que nos convoca hoy es Costume, la marca de Camila Milesi y Emiliano Blanco. Diseñadora ella, el autodidacta, es una de las marcas que, como ya veníamos hablando en otros episodios, es una de las marcas que funda Palermo, un plan paralelo a sus trabajos que ellos tenían en ese momento, y el origen es básicamente el deseo profundo de poder tener un negocio donde diseñar desde lo que para ellos era genuino, y no como venían trabajando en sus negocios, que en sus marcas, en sus empleos, en realidad, que tenían la clásica de que nos copiamos de afuera y qué sé yo. Tienen su primer localcito en Palermo. Arrancan con una colección que un poco que ya desde la primera tirada ellos marcan una imagen o una identidad muy marcada que es un poco lo que sigue siendo al día de hoy, ¿no? No hay en el medio, más allá de todo la evolución natural y todos los 18 años que hay en el medio, un poco que ellos desde el principio marcan un...
Sí, podríamos decir que básicamente son prendas deconstruidas, entre estructuradas y despojadas, con algo deportivo también, con una referencia arquitectónica, incluso también del cine y del rock muy marcada, porque ella y él definen su marca como algo súper identitario. Para mí eso está bueno arrancar por ahí. Porque si bien no se definen tanto, lo que siempre dicen es eso, ¿no? Como que son genuinos a su gusto, a sus gustos, a sus consumos culturales, y van llevando cada colección, que ya van 33, 35.
La última es la 35.
35 colecciones ya. Sí. Sus colecciones están numeradas, así que es fácil recordarlas o tener cuenta, pero casi siempre cada entrevista que podemos leer o cada intervención que tienen o cuando hablan, su foco está ahí, como son súper identitarios, genuinos con sus gustos, y a partir de ahí también explican un poco cómo fueron capaces de mantener una marca por tantos años, ¿no? Casi 17, 18 años. Su receta es eso, serse genuinos.
Ellos siempre dicen que la identidad, o sea, es su identidad y que... Sus valores son la identidad y ser honestos también. Hablan de que con ellos mismos y con lo que ellos les gustan y con, por ejemplo, las temporadas, no las plantean en base a las tendencias. O sea, las plantean en base a un concepto que ellos quieren como ampliar o les copa, y bueno, ahí sale la colección. Que bueno, igual como que uno ve las colecciones, no hay mucho archivo del 2001 que se pueda buscar, la verdad es que no. Tampoco es que había mucho internet como que digamos para guardar, pero
no, posiblemente ni siquiera existió en ese momento archivo digital,
tampoco. Y todo lo que podemos encontrar es todo del 2008-2009 en adelante, que es todo lo que está en el Facebook, eso sí, bastante piola y está bastante completo.
Bueno, de hecho, una de las cosas que ellos hacen es ponerle número a las colecciones y no un nombre, justamente para que sus inspiraciones o cuáles son la línea de ideas con la que trabajan cada colección, no quede tan enmarcada, o a uno ya desde afuera vos lees el nombre de la colección y entonces empezás como a buscar esas referencias. Claro. Como es una forma de guiar, digamos, la percepción del otro. Entonces ponerle número a sus colecciones es una decisión que tiene que ver también con eso.
Tienen igual nombres algunas. Generalmente ponen hashtag, número y nombre. Pero bueno, hace poquito que lo hacen, ¿no? O a veces ni siquiera.
Sí, para mí está bueno esto, ¿no? Como tiene una tendencia a lo rupturista. Como que, bueno, cuando el formato de desfile tradicional estaba súper vigente, Costume proponía una performance para mostrar sus colecciones. Cuando las marcas hacia los últimos años vuelven a tomar esto de las performances, se van y vuelven al formato tradicional de desfile.
Ellos trabajan con sus inspiraciones de una manera súper solapada. Y una de las cosas que cuentan, que por ahí me parece que es muy interesante, justamente es eso, porque se percibe como el trabajo de diseño mucho más elaborado, que es que cuesta un montón darte cuenta en qué se inspiraron. E incluso que por ahí ellos se inspiran combinando cosas diferentes que les pasaron. O una película que ni siquiera tiene por qué ser vigente, sino por ahí una película de los 80. Ellos hablan mucho de Blade Runner, que bueno, por la edad que tienen ellos también es como la película de la época. Y por ahí eso mismo está mezclado con alguna otra cosa que tiene que ver con algo más actual, que puede ser Matrix, que por ahí ella explica, que me parece muy linda la descripción que ella hace, que ella es la sensación que ella tuvo cuando ve que Neo se despierta ahí en esa nave y tiene un suéter raído, marrón, que está como agujereado y destejido, y qué sé yo, y es como es esa sensación y cómo empiezan ellos a trabajar desde esa sensación. Y todo el tiempo la impronta que tiene la marca es muy la de ellos, y todo lo que pueda ser inspiración o que viene desde afuera está realmente muy solapado, lo que hace que su identidad sea, es de las marcas que vienen hace 20 años, sin duda también es otra de las reconocibles junto por ahí con el trabajo de Jessica Trostman, sea en la etiqueta que sea que haya hecho, digo, no importa, en el momento que sea, o esto mismo que hablábamos de Pablo Ramírez, que bueno, son como del mismo grupo de personas ahí en el que arrancan en el 2000.
Totalmente.
Con el diseño de autor.
Son quienes surgen en un momento de crisis, sí. Con lo que conocemos como diseño de autor, y que hoy también podemos ver en otro momento de crisis económica y donde la industria nacional está bastante golpeada, ella y el costume vuelven a apostar por el diseño de autor. Cuando hacia el 2015, con toda la incertidumbre del futuro y de la industria, ella, Costume, decide abrir un local en el Alcorta, por ejemplo.
Sí, un pop-up.
Y volviendo a lo que decía Pau, me parece interesante también esto, ¿no? Como pensar la colección a partir de las sensaciones. Costume dice que, bueno, ellos piensan, bueno, ¿qué queremos? ¿Una colección liviana, pesada, rígida, más caída, un poco más barroca, un poco más minimalista? Y a partir de ahí transmiten su universo cotidiano y su universo cultural a las prendas por gusto también. Eso está bueno. También porque quienes consumen van un poco buscando eso, empatizan un poco con esa vanguardia o esa... Si bien obviamente podemos leer ciertas tendencias en algunas colecciones y qué sé yo, está bueno que las toman cuando se adaptan a su concepto y no al revés. No es que Costume se adapta, claro, a la tendencia, perfecto, sino que la tendencia, cuando cala dentro de su concepto, la toman, pero si no, no la fuerzan. Y eso es bastante interesante.
Algo que ellos tienen desde las primeras colecciones es que trabajan, tienen una paleta monocromática y hablan de un color en general que marca el ritmo. Entonces, por ahí es siempre negros, blancos, grises. Y un color, no sé ahora en esta última, que fue el amarillo.
Claro, ellos siempre como que van cambiando. Antes era, si vos te fijas, por ejemplo, las colecciones de 2008, 2009, 2010, el rojo estaba. Era, porque aparte ellos usan negro, blanco, gris, que en realidad es un gris más tirando al negro,
sí,
rojo.
El topo.
Y últimamente adoptaron colores como el amarillo, que está en el último, el verde inglés, que justamente esta última colección tiene muchos tintes ingleses. Uh-huh. Y
bueno, el amarillo,
el naranja a veces es como...
El amarillo lleva un par de años ya muy de moda.
Sí, tremendo.
Y que es justamente uno de estos valores que sí, que tienen que ver con Costume y que ellos abrazan, digamos. No es que se suben necesariamente a cualquier tendencia. Tienen, siempre tuvieron una silueta bastante holgada. Una de las cosas que por ahí hoy está, se habla mucho, que tiene que ver con la hipersexualización de la mujer y demás, ellos como que lo traen desde bastante tiempo antes, por ahí está bueno, como la vanguardia, ¿no? De algo que por ahí venía dentro de la sociedad, estaba sucediendo, y mujeres que estaban empezando a creer realmente que no necesitaban por qué estar hipersexualizadas. Y me parece que Costume es una de las marcas que viene como con esa idea desde abajo y que por ahí hoy en día ya está totalmente mediatizada y es algo de hecho cuestionable, hasta tal punto que incluso la escuchaba a Camila en una entrevista que por ahí tiene 3 años, que digamos que todo lo que tiene que ver con el feminismo en los últimos 3 años cambió o creció terriblemente, con lo cual por ahí no sé si la encasillaría ahí, pero también como algo que le va quedando un poco atrás, esto de que la hipersexualización como algo que está mal. Como la mujer no puede estar hipersexualizada y como que por ahí ahora ya es como, bueno, mira, si yo quiero, sí. ¿no? Como algo que se abre ahí, que por ahí les va empezando a quedar un poquito antiguo, pero que también me copa en realidad, porque ellos también ya están por llegar a los 50, o si no están por ahí, entonces que sea una de las marcas que lleva 20 años siendo lo más, la ultra, bueno, en algún momento también los diseñadores empiezan como a quedarse un poco afuera o también empezando a conceptos nuevos que un poco empiezan a exceder o que también una persona por ahí más grande ya tampoco tiene ganas. Como, ah, para, yo desexualicé a la mujer, ahora tengo que aprender a quererla si quiere estar hipersexualizada, qué sé yo. Me parece que está bueno eso.
Totalmente. Para mí es una marca que ahí se refuerza más esta idea de lo genuino, ¿no? Porque si bien en los últimos años la tendencia lleva más a las prendas sin género y a las marcas sin género, y Costume a nivel nacional está muy reconocida y se piensa siempre como, bueno, la marca unisex o la marca sin género, cuando en realidad tampoco es una decisión política de Costume esto. Es una decisión simplemente de pensamiento a la hora de diseñar, el pensamiento proyectual, que ellos partían en su momento, hoy ya no tanto, pero del plano, de la bidimensión, y a partir de ahí iban al cuerpo. Entonces lo que hacía era que no se pensaba en un usuario, sino se pensaba en la prenda desde lo geométrico y lo morfológico, y después se ponía sobre un cuerpo. De todas maneras, Costume sigue diciendo hoy en día que no piensa prendas sin género, sino que piensan cuando diseñan una línea para mujer y una línea para hombre, claro, que las prueban y las mezclan entre sí, porque a veces se sorprenden con los calces y con la propuesta y lo que sea, y después tienen como un híbrido de prendas que cada quien se puede probar. Como que en realidad lo que suelen decir es, bueno, quien son para gente que se atreve también a probárselo, ¿no? Hablan un poco de esto de que los que más siempre les costó es capaz a los hombres, a los varones, probarse prendas femeninas, pero si bien Costume piensa desde ese binomio, en el local no vemos tanta diferencia.
Obviamente en el local está todo mezclado, ¿no?
Está todo mezclado.
Más, excepto algunos vestidos, todo lo que son vestidos o prendas que son más femeninas. Si te puede decir, porque un vestido, obviamente, un hombre no creo que se lo ponga. Ellos siempre dicen, porque es más, si vos lo ves, está todo mezclado. No tienen una diferenciación.
Exacto. Que algo que me parece piola ahí también es que ellos son una marca tan antigua y que siempre estuvo como intentando o siendo por ahí vanguardia o siendo la ultra, que la experiencia del sin género les pasó por ahí de una forma más espontánea también. Y ellos lo vieron simplemente en su local, como que vino un chico y agarró algo que era de mujer y simplemente se lo probó y era irlandés, un irlandés suelto en Palermo que no entendió la traducción, claro, y no le importó o lo que sea, y simplemente se vistió. Y me parece que está bueno eso, porque en lugar de venir con un concepto prearmado como, bueno, mi marca, yo quiero que sea así, así o asá, sino que ellos la vienen viviendo y vienen viviendo como un cambio cultural y social que en los últimos años está como mucho más marcado, todo lo que tenga que ver con el género y demás, y ellos lo vienen transitando
como algo tipo que nace y que, aparte, cuando trabajan mucho con las siluetas que trabajan, no, como que ya no se diferencia mucho qué es hombre, qué es mujer, qué es más contorneado, qué silueta es más femenina o masculina. Como que ya es una silueta bastante parecida para el hombre y la mujer. Y también los modelos que eligen.
Sí, totalmente.
O sea, eligen modelos que son como chico-chica, como, viste, un híbrido también así.
Tienen algunos buzos cortos, como unos medios...
Sí, top, pero mujer y hombre se visten de lo mismo. Sí, está buenísimo.
Para mí está bueno eso porque totalmente no es algo que se les impone como concepto, sino que es un devenir de su forma de vida y de su forma de entender a los cuerpos y también de su forma de diseñar, porque no es lo mismo partir pensando en un usuario que partir pensando en la geometría de una prenda. También ellos hablan de lo geométrico como algo mucho más liberador que la forma del cuerpo, entonces como que incluso sin ser tan conscientes capaz de una ideología o de una postura al respecto, me parece que es como más natural, como que le sacan desde hace mucho tiempo el foco a los cuerpos y se centran más en la morfología. También, obviamente, que es posible porque sus prendas son holgadas o son más geométricas y no marcan tampoco las siluetas, pero es interesante, por lo menos. Para mí me parece súper válido porque habla de lo mismo que yo vengo diciendo hace un rato, ¿no? Como de lo genuino que son, porque se nota mucho cuando es impuesto, y que lo venimos hablando en casi todos los programas, a cuando es un devenir de tu forma de ver la vida o de encarar el diseño incluso, que es interesante y que hoy entran también dentro de toda esta tendencia y de este momento histórico. También lo podemos ver en las últimas colecciones que se ayornan y se ajuan un poco más, porque por lo menos la última colección, que está inspirada un poco más Londres, en Inglaterra, en realidad. Como en la parte, creo que es del hip hop, de en cierta época de Inglaterra.
Sí, dicen como que hay una continuidad entre el anterior y este. Totalmente. Que está ahora. El anterior era más deportivo, bueno, ya los nombres, o sea...
Ah, eso me encanta, todo. Cuando la colección anterior y viene...
En ellos un... como que habían puesto como que... La colección de ahora es como un after de sábado a la mañana. Entonces yo quiero imaginarme si era un after de sábado a la mañana, entonces la colección anterior era un viernes a la noche... Hiper juvenil, como más deportivo.
Sí, hablaba de otro, de Estados Unidos, aparte, si no me equivoco. Hablaba como de otro espacio y lo llevan a otro. Igual a lo que iba es que en la producción, la última producción, vemos, por ejemplo, no sé, una persona más andrógina, con una falda.
Se parecen mucho. La chica y el chico se tienen...
Ahí hay como una decisión también, que no la... Si bien casi siempre sus modelos fueron, no diría andróginos, pero capaz... rupturistas a la tendencia de modelos que había. Hoy ya me parece que hay como una decisión de mostrar ciertos tipos de cuerpos, ciertos tipos de identidades, y poder ver un hombre en falda, que no es algo que, si bien es algo que vemos mucho, no es algo que venían haciendo capaz tan explícitamente como, bueno, hablando de la cuestión de género más que nada y del uso de las prendas. Porque si bien como dan la libertad de cada quien lo usa como quiere, nunca lo solemos ver en uso en sus campañas o en sus lookbooks o en lo que sea.
Ellos en la colección número 29 también habían elegido a 8 personas que ellos consideraban que eran bellas por sus pasiones o por lo que hacían y no con una belleza estética. Y ya también estaban como marcando esto. Que me parece que también está buenísimo, porque en definitiva, ¿quiénes eligen o cómo eligen mostrar esas campañas? Hay un montón de información que está buenísima, la reflexión o la toma de decisiones. Estos chicos, la chica y el chico, yo los veo, era como hay dos imágenes una al lado de la otra, son como iguales, parecen, están ahí medio hermanitos. Bueno, ellos también hablan de... Obviamente apelan, digamos, al consumidor inteligente, ¿no? Que es algo que también venimos charlando bastante, como un consumidor que va a buscar ahí a su local algo que le divierte o algo que le entretiene o algo que tiene que habla de ellos mismos. Y trabajan mucho la ropa desde la función, que ahí por ahí es donde viene esto de... Por ahí tiene más que ver como con lo arquitectónico, ¿no? Como la función por sobre la forma, o por ahí sería en este caso sobre la estética. Hablan bastante como, bueno, mira, yo te hice este jogging y si vos querés ir a un casamiento en lugar de ponerte un traje horrible, dice ella así textual, te pones este jogging con una chaqueta con onda y entonces ya no sos esa persona de traje porque te tenés que poner esto porque es un casamiento y entonces vos te tenés que vestir de traje, sino que como proponen también ahí un juego como para reinventar algunas cosas que, bueno, algunas estructuras o algunos estereotipos.
Totalmente. Sí, para mí también lo que es interesante es que son de las pocas marcas que cuando hablan de sus usuarios, de su segmento, son conscientes de que su público es de nicho y que consume diseño. No te vienen a decir, bueno, lo consumen mujeres seguras que se animan, sino son muy conscientes que quienes van a buscar diseño, van a buscar ropa de costume y van a animarse también, o que mismo lo tienen, o capaz el trabajo, o la seguridad, o sí, lo que, el estilo de vida que les permite animarse a usar ese tipo de prendas. Y también lo que es interesante que dicen, que hablan de como del comprar diseño como un lujo, ¿no? Pero no un lujo como lo que el imaginario que podemos tener en la mente, sino como algo que otra persona pensó para vos, para
como
que vos utilices.
El diseño mismo, que el diseño mismo es una funcionalidad.
Exacto.
O sea, totalmente, ellos lo que dicen es esto, saben lo que es el diseño y que saben que lo que hace, ellos siempre tienen la bandera del diseño autor, lo que nosotros hacemos diseño autor. Algo que te quería comentar era que cuando ellos van, porque ellos tienen dos locales, ¿no? Habíamos dicho, el de Palermo y después tienen Burruchaga. El pop-up en el paseo, en el Alcorta. Sí. Cuando ellos van a Alcorta, que les proponen ir, lo toman como un experimento para ver si realmente, o sea, pueden acceder a otro público que no sea el público de nicho. Entonces, como total. Que decían, por ejemplo, una vez leí una entrevista que ellos decían que, por ejemplo, una mamá joven no va a ir hasta Palermo, porque le queda lejos, porque no le funciona.
Obvio.
Entonces le conviene ir al shopping, hace todo, hace las compras.
Sí, obvio, no sale del supermercado.
De repente se encuentra con el local, ve si algo le gusta y se lo lleva. Entonces es como que lo querían ver como un experimento a ver si podían ampliar un poco su público. Total. Y bueno, espero que les
esté sí, sí, es, ellos sigue ahí, ese pop-up.
Totalmente. Sí, para mí como esta idea de del diseño, como lo plantea Costume, tiene que ver mucho con la idea de diseño de autor que surge hacia el 2000, ¿no? Como esto del valor agregado y de que quien lo porta porque sabe que alguien lo pensó para transmitir algo o para crear algo pensando en un usuario también, en alguien que lo va a usar. Y para mí retoma un poco esta idea de los inicios del diseño de autor, que hoy ya medio que se desdibuja y que quienes hablan del diseño como lujo en sentido de alguien que le puso cabeza a eso para que lo uses, son quienes vienen de esa época, no tanto las nuevas marcas que hablan más de la seguridad de las personas que compran, no tanto de quién lo piensa para que lo uses.
No sí, antes se buscaba más la ostentación, no sé si la ostentación, pero llevo esto porque es de tal marca. O sea, como que antes era la marca, el nombre era como muy importante. Y no tanto su uso, lo mismo que hablábamos con Us, no tanto, por ejemplo, los materiales o su vida útil, sino que antes la ropa capaz se la pensaba como más descartable. Entonces ellos hablaban de este nuevo lujo que es pensar una prenda y pensarla como la vida útil y la calidad que tiene y si realmente, o sea, lo que me va a durar, como un monto de inversión, como un bien, si se puede decir.
Está bien, igual eso para mí es como una evolución natural que va haciendo la sociedad entera respecto de cómo percibe la moda, digamos. No, y que eso va a seguir mutando y que va a seguir avanzando, digamos. Que eso es algo que antes no existía ni se contemplaba, pero porque tampoco podías por ahí chequear qué pasaba con eso o los resultados, o porque por ahí hace 50, 60 años atrás era inimaginable que un placar explotara de prendas, que incluso gente que tiene prendas con etiqueta adentro del placar, digamos, era algo que no existía y que entonces en ese momento era imposible también como repensar.
Totalmente igual, perdón, para mí ellos también hablan de su marca y su identidad, como lo que decía Lu recién, está parada en que son diseñadores de autor. Porque no es lo mismo una marca nueva que se lanza al mercado como una marca capaz más comercial, si se quiere, que si vos investigás hay una cabeza creativa atrás y habla de diseñadores nuevos, independientes. Su identidad la construyen a partir del diseño de autor. Entonces es diferente de cómo encarás desde tu forma de comunicarlo hasta tus locales, hasta todo, porque vos estás hablando, estás poniendo el foco en el proceso creativo y no tanto en la imagen que hace afuera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como
sí, sí, sí.
Retoma algo del valor del diseño y no tanto de la prenda linda y qué sé yo, sino como el proceso de pensamiento detrás de eso para alguien.
Hay algo que encuentro como en común con los diseñadores de la primera camada, digámosle, que es que mantienen a lo largo de todos estos años, además de que son marcas que se sostuvieron todos estos años, que por ahí hay marcas más nuevas, pero más efímeras, marcas más en los últimos 10 años, marcas que arrancan y que mueren. Lo que encuentro en común es que tienen como una dinámica de diseño que es más parecida a la universitaria, que tiene como esto de que, bueno, ¿en qué nos vamos a inspirar? Y vamos a hacer esta colección, va a venir por acá, y que eso después se traduce efectivamente en la colección, se vea más o sea menos. No importa, como si fuese la de Ramírez, que por ahí hay cosas que son tal vez terriblemente obvias o que están muy ilustradas. O esto de Costume, que por ahí son cosas más solapadas. Así, pero ¿dónde Tarantino? Y me parece que al final termina resultando, terminan dando, más allá de que sean más grandes también y que un diseñador más grande por ahí tenga más experiencia y logre resultados mejores. Pero termina dando mejor resultado que los diseñadores por ahí más jóvenes, que es como que no se entiende bien de dónde se inspiran o de qué viene. Da la sensación de que se inspiran de otro diseñador y que es como si estuviesen ahí adentro como mirando a otro diseñador para poder hacer mi colección, que en realidad se parece muchísimo a la del otro. Cuando hay diseñadores de la primera camada que tienen algo muy noble, que es: yo me inspiré en Inglaterra. Mirá, hice este suéter a cuadros, a rombos, y es distinto porque hay un rombo estirado para abajo, ¿entendés? Que me parece increíble. Y me parece que ahí está buenísimo eso. Es algo que me parece que un poquito se va desdibujando. Hay una frase que está buena, que dice, la dice Milenio, que dice, pareciera que el diseño no tiene valor y que la ostentación le ganó el pensamiento, ¿no? Como él hablando de los diseñadores jóvenes, como si el diseño en sí se fue desdibujando y que ostentar de que sos diseñadora, porque hay un poco como esta... Yo percibo un poco esta sensación como del diseñador como una estrella de rock, ¿viste? Como querer llegar o necesitar tener una al que le interesa, ¿no?
Y no, ese también, lo que decían que para ellos no es el mero hecho de salir después de un desfile y saludar, sino como que es estar en parte en el proceso de como estar más como tras bambalinas. O sea, hoy en día es eso mismo, el diseñador es como una estrella de rock que tiene que estar conocido y que tiene que estar en todos lados y que tiene que tener exposición todo el tiempo. Total. ¿Entendés? Y...
bueno, ellos están en sus locales, que eso es algo que para mí no es menor. También eso que por ahí tiene más que ver con cómo manejar, cómo hacer un negocio, porque más allá del diseño, si diseñan lindo o feo, ellos claramente hicieron un negocio que se sostiene hace 20 años en un país dramático económicamente.
Y encima haber empezado en una época también dramática.
Sí, total. Y... igual a veces empezar cuando... oportun crisis. A veces empezar cuando el resto se está fundiendo hace que vos con tu gasto muy chiquitito porque recién arrancás sea como... a veces funciona como una facilidad. Mm. Digo, pero ellos vienen bancando y siempre con una estructura relativamente chica. Sé que ellos venden a Japón o les compraron en Japón o lo que sea, pero ellos, no sé, de pronto pareciera que no les interesó usar cadena o tener local en todos los shoppings, o hay otras marcas que necesitan realmente, no sé si necesitan o si pueden, pero es como que acá hay algo que queda dentro del como del marco de lo familiar, como no deja de ser un negocio familiar, además que otra marca más, una pareja.
Dupla creativa y dupla amorosa.
Afectiva. Otro más, bueno... a mí me parece que hay algo que evidentemente da la sensación que tiene una estructura más parecida por ahí como la de Pablo Ramírez, ¿no? Como un local donde sabes que te puedes encontrar con ellos tranquilamente. Los descuentos, ¿no? El outlet. O
sí, ellos
no sé
hacen
qué,
un...
colegiales o por
no
ahí.
No sé si lo siguen haciendo, porque yo fui hace... ¿qué fue? ¿El 2016? Sí, en 2016 hicieron un outlet. Ellos tienen, aparte de los locales, no sé si es un estudio, atelier, oficina de ellos en Colegiales por Álvarez Thomas.
Un búnker.
Sí, ahí tienen todo el stock y ahí hacen las liquidaciones, que ese día fui muy feliz. Quiero hacer una declaración pública porque me pude comprar prenda de costume. Y están ellos dos y son divinos porque aparte a mí me acuerdo que yo me estaba probando una camisa y vino la misma Camila.
En persona, itself.
A mi encuentro y me dice... ese color te va a quedar muy lindo. También ella me quería vender, ¿no? Pero como que me decía, no, mira, tengo esta en otro talle, me lo trajo el probador, o sea, divina, mal. Y la
bueno,
verdad
pero
es que, bueno,
se le nota que ellos están ahí, que saben qué es lo que están haciendo, conocen a su público, saben quiénes son sus clientes, y que eso de pronto tiene que ver con una estructura de negocio más chica.
Sí, cuando la autogestionás es diferente también. O sea, como que a ellos les gusta estar también en todos los aspectos.
Porque también para mí es algo muy íntimo. Ellos hablan de una identidad todo el tiempo y hacen una colección a partir de sus gustos, de lo que miran, lo que ven, lo que... obviamente que para mí tiene como una explicación también por ahí, como cuando es tan personal y habla tanto de vos... estás en todo también y tenés la suerte de tener una estructura chica y que te funcione. No solamente porque es identitario, sino también porque tenés muy claro tu segmento y tu nicho.
Sí.
Y que te alcanza también con eso, ¿no? Como, bueno, no la veo como una marca que busque expandirse porque son conscientes de a quién le venden y no esperan más de eso. Pueden probar, pueden ir al corte y hacer algo y probar y experimentar, pero para mí como lo que tienen fuerte es ser muy conscientes de a quién le hablan. Estar cómodos en que saben que al ser una identidad tan cerrada ya o tan conformada después de tantos años, la gente va a buscar costume y tienen esa facilidad hoy después de tantos años. Obviamente que habla un montón de su experiencia en otros trabajos, ¿no? De la capacidad de entender la industria y de entender que más allá de hacer una prenda súper experimental o conceptual, tienen que tener cierta bajada comercial y que tienen que asegurar que la gente... algo muy fundamental que muy pocas diseñadoras tenemos en cuenta es que quien vaya a costume pueda no comprarse una remera, sino llenarse del placar de costume, tener sí. variedad para todos los momentos del día, para cada ítem, tienen esa conciencia todo el tiempo que para mí hacen que sean vigentes y que su marca, después de tantos años y siendo tan de nicho, pueda seguir subsistiendo.
Bueno, no sé podemos decir que encontraron el secreto. De alguna forma.
¿Tienen un, sí, tienen un producto que está resuelto?
Encontraron la piedra filosofal o algo, porque es tremendo, porque aparte, ¿cómo calculan? Porque también si uno se pone a pensar, los costos, ¿a ustedes les parece una marca cara?
No, pero...
Por los costos que se ven, por ejemplo, igual ahora en la página web está en descuento, pero...
Estaba todo en descuento. No me parece una marca cara, pero no paso por la puerta, me caliento con algo y lo compro.
No, hay que entrar y ver. Es un
tenés que pensar y decir, sí, voy a ver, sí. Porque hay cosas arriba de 3.000 pesos, 4.000 pesos. Entonces me parece que... No, a menos que, bueno, hay personas que sí. Es cierto que hay personas... O sea, la persona que consume mucho también y ese nicho de diseño... También tiene puesto ahí como un presupuesto en consumir indumentaria que es un público específico, digo,
sí, es un
también.
Público específico.
No es la misma sensación, no es. Ay, ¿sabes qué? Estoy necesitando, me falta una campera, entonces voy a costume. No sé si va por ahí el tema. Sí puede ser, ellos tienen unos vestidos de noche que me parece que están, que de noche raros, pero que me parece que están buenísimos. Sí, puede ser, porque es una ocasión especial y uno realmente por ahí sale a buscar algo. Pero me parece sí que las personas que eligen comprar porque les gustó lo que están vendiendo. Entonces, como nunca va a estar ligado a una necesidad o a un faltante, entonces el precio, hay algo ahí un poco relativo. Sí, para mí no es, bueno, al menos en mi economía no es que paso por la puerta y como nada, tomo una decisión y compro algo de 5.000 pesos.
No, obvio.
A mí también me interesa mucho sus inspiraciones, que son clásicos, si se quiere, dentro de la arquitectura, dentro del diseño, dentro de, no sé, por ejemplo, su línea que pensaron en alianza con Bulk, que es una marca de lentes, que empezaron a hacer hace 2 años, si no me equivoco.
Sí.
Las gafas están inspiradas en Le Corbusier, un arquitecto muy icónico y muy clásico. Hablan mucho también de su inspiración en la escuela Bauhaus en Alemania, como clásicos todo el tiempo. No sé, sus prendas que vienen de los clásicos de Yves Saint Laurent y que después la deconstruyen, y como que tienen todo el tiempo un bagaje del siglo pasado, capaz del diseño y del consumo cultural, que hoy lo reinventan todo el tiempo, pero que tienen sus referentes muy marcados y los dicen también. Está bueno para mí que
está buenísimo el seguir la cuenta de Pinterest. Yo hago una cosa muy de mami, que seguir la cuenta de Pinterest de Camila Milesi, está buenísima. Está, aparece Le Corbusier en todas sus versiones, con sus anteojitos redonditos, muy, muy, muy clásicos. Unos anteojos así parecidos como a los de Iris Apfel, pero los de Iris son como gigantes y estos son más chiquititos. De Virgo ellos, los dos.
Ambos.
Ambos. Uh-huh. Sí. Mira. ¿Sabes que sí? Bueno, una de las cosas también que me parece que está piola de lo de que busquen sus referencias sean clásicos es como, me gusta como poder chequear lo imbatible de las cosas que están bien hechas y que son indiscutibles. No sé, una película de Tarantino o un edificio de Le Corbusier. Es como, ya a esta altura, listo, eso está bueno, está buenísimo, está bueno por todos lados. Entonces, que... Volver sobre eso me parece que está bueno. Hay también ahí un poco una... A veces siento que se vuelve un poco recursivo cierta tendencia, ¿no? Es como que hay un diseñador por ahí, llamémosle más punk, que copa de Tarantino, y otro por ahí un poco más naif, que copa como de Wes Anderson. ¿Viste? Que está como... O nos inspiramos de Wes Anderson o nos inspiramos de Tarantino. En una de esas dos estamos. Que ahí hay un poco también, bueno... Ya va, hay que ir terminando también un poco con eso, ¿no? Un par de años, dejar de pensar en Kill Bill, en Uma Thurman, ya también...
Yo diría más en Wes Anderson.
Wes Anderson
está empezando a saturar.
Ya está.
¿Podemos contar un poco, capaz, las prendas de la última colección, de sus últimas colecciones, más o menos, para que puedan imaginarse?
Sí, nos podemos basar en las dos últimas, que tienen bastante correlación. O sea, como que tienen una... Se nota que una vino primero y la otra vino después. Que la última, por ejemplo, se llama This Is Costume, que estaba sacada de un disco de Pulp, que es This Is Hardcore. Si ustedes lo buscan, es la misma tipografía, utilizaron, genial. Y ellos como que en esta última colección, que es la número 35, fue muy interesante porque es una colección bastante británica, o sea, incluyen como el tartán, los rombos, algunos colores como más apagados, si se puede decir. El desfile fue en Designers, en febrero, yo iba a ir y no fui, me acuerdo, fue un sábado a la mañana, en una iglesia.
Eso quería decir. Esa iglesia, ¿cómo puede ser?
Es una iglesia que es una réplica de una iglesia que está de estilo gótico, que está en Francia. Que también el mismo arquitecto hizo los vitrales de esta y de la que está en Francia.
Pero pará, ¿eso funciona como una iglesia?
No, no porque tiene no tiene altar.
Ah, ok,
es como, ¿cómo se llama? ¿Tiene iglesia sacra? Es cuando no tiene altar. Tiene un nombre como que no es...
No me preguntes como si supiera de catolicismo.
Vos, que sabes mucho de religión. ¿Se te ve?
No, le pregunto a usted, porque capaz la tenían más clara. Yo tampoco, chicas, pero... siempre buscan, hay que decir también que siempre buscan locaciones muy diferentes para los desfiles.
Lo de la iglesia a mí me pareció increíble, me voló la peluca. Obviamente empecé a tratar de encontrar la respuesta de quién fue el cura que le alquiló la
anterior
iglesia
desfile.
Para hacer un desfile.
El anterior desfile que fue The Objective is to Win, que fue la 36, que era más de carácter hip hopero, streetwear, deportivo, lo hicieron en una fábrica. O sea, para que vean las diferencias.
Sí, sí, lo piensan y lo diseñan. En este estaba...
Y siempre son más happening que otras cosas.
En este estaba ahí cantando Juana Molina.
¿En este último?
Sí, está ella ahí atrás, Juana Molina, que me dio mucho amor porque ella ya, es que está buenísimo, se dejó las canas y tiene un corte de pelo. Bueno, ya estaba vestida con como una especie de, no sé qué, un vestido túnica barra camisa con las camisas a la cintura todo junto, todo de tartán.
Claro,
como una prenda,
una diosa
así que no,
del tartán, claro.
Una prenda que no se entiende bien, pero de la colección. Y es Juana Molina ahí atrás cantando. Y cuando la reconozco, la miro, cuando la reconozco me pareció muy linda. Estaba ahí como ya con un corte de pelo de señora.
Claro.
También nada, otra genia que viene recorriendo su vida artística también. Desde que tengo memoria que Juana Molina está ahí haciendo de las suyas. Me gustó mucho. Cuando salen ellos también.
Son lindos los desfiles. A mí me gustan los desfiles.
Salen ellos ahí, la agarraron a ella. Estaban ahí todos.
Sí, sí,
ya
sí,
me
sí.
gustan. Me gustan. Sí, sí, sí. Y además como señores cancheros. Esos señores, viste, nada, no son.
No le pasan los años.
Pero la ves como los ves y decís, sí, pero ya
los
la
bandita,
sí, esas cancheras ahí. Me parece que está buenísimo.
Y bueno. Cuestión de que esta última colección, bueno, ellos como que admiten que tienen como una inspiración más musical, de la escena musical de los 70, de los 80, muchas tapas de discos. Ellos como que les gusta mucho como meter las tapas de los discos y el arte.
Sí, una antigüedad. Hoy en día es una antigüedad.
Claro, pero ellos como que son mucho de las tapas de arte, del arte de las bandas, todo lo que es esa reminiscencia musical. Y un dato interesante que habría que chequearlo es que adentro de las prendas está como impreso pases de recitales. Tienen como impresos adentro, sí, lo vi en una entrevista que les hicieron a ellos. No lo podemos comprobar hasta que no veamos físicamente. Yo no vi nada
adentro,
de la nueva colección.
Vamos a creer.
No vi nada de la nueva colección físicamente, sí vi de la anterior, que ese es otro tema aparte. Pero sí, a mí esta colección me gusta. Mucho pantalón tartán. Tiene unos jeans que son reversibles, que están muy copados.
Con el bolsillo negro que
queda. Es un racleado amarillo por dentro, racleado.
Pero cuando queda dado vuelta, vos ves el bolsillo, ves la bolsa del bolsillo hacia afuera, el de varón.
Ah, mira.
Como está puesto ahí, es... Sí, hay cosas muchísimo mejores. Eso no No pude hacer que no me pareciera que el señor tiene el pantalón al revés, como que no
por
le
favor,
encontré.
Señor,
viste, no se miró al espejo antes de salir. Hay una.
Sí.
Ah, perdóname, no terminé
no,
con
no,
eso.
Sí. Mira, iba a hablar un poco de las telas, pero.
No, quería para ir cerrando y antes de que hagamos nuestra ronda de elegidos, un concepto que me parece que está bueno y que me gusta, que lo dice Emiliano Blanco, dice. Que hoy en día muy pocos diseñadores o estudiantes de diseño apoyan a sus colegas diseñadores o se visten con marcas de autor. Y que un poco habla de esto en relación a, no sé, a las importaciones o a las marcas low cost o qué elige ponerse el otro, ¿no? Y que me parece que ahí hay un mensaje que está buenísimo y que la está retirando como de señor, pero me parece que hay que empezar a cultivar un poco esto, de que si sos diseñador y no te estás vistiendo y te estás yendo a comprar la barata de Zara, me parece que ahí hay que tomar partido, porque la industria, si no, es muy difícil que la industria arranque o que camine y... Me parece...
Sí, coincido, es un ideal hermoso. Yo no puedo acceder a una...
Totalmente,
4.000
es un mundo
una
ideal.
Prenda. Como que también es un poco excluyente en eso, porque yo siento que a cualquier diseñador o diseñadora nos encantaría poder vestirnos de diseño de autor y porque es lo que más miramos y porque es lo que más nos gusta, pero la realidad es que vas a la billetera y no te alcanza. Entonces es como medio... Ojalá Emiliano ojalá pudiera vestirme de costume, me encantaría, me voy a los locales y me
no,
voy con...
No, pero yo no sé si él habla de costume, o sea, no sé si él está hablando de él, porque para mí él ya está como por ahí posicionado, o ellos están posicionándose en otro lado, no sé si está hablando por ahí tanto de él, pero sí como de
apoyarnos
esto,
unos a los, como total, que entre unos a los
como,
otros.
Como, porque hay un poco esta cultura de que cuando vas a ver a la banda de tu amigo le pedís entradas gratis porque es tu amigo, y no, si vas a apoyar a tu amigo, andá y pagá la entrada, vos y todos, o sea, sos amigo, pagá la entrada y así la cosa funciona. Con esto no, somos amigos, nadie paga. Me parece que hay un poco eso. No, por ahí a los diseñadores cuesta comprarle al amigo, al compañero, a marcas más chicas, mucho más chicas, que están empezando, digo, pero como el consumo ahí, porque, bueno.
Eso seguro, a persona de baja apoyamos la industria nacional y se sí, nota.
Siempre. Total.
Fomentamos uh-huh. el consumo de diseño de autor ante que nada.
Totalmente. Bien, la ronda.
La ronda comienza. Quiero algo de la última colección, un vestido de neopren. Decía neopren gamuzado. Me llama yes. mucho la atención. El de amarillo es un vestido largo. Es como un triángulo. Bueno, así.
El línea A que tiene escote deportivo.
De línea A tiene un escote muy profundo que me encanta, sin mangas, de
la
color amarillo.
Un poco deportiva y tiene cola.
Sí, y tiene cola, ese. Talle 3.
Talle 3, por favor. Sí. A mí me gusta mucho ese vestido. Confieso que sería mi elegido, pero confieso que no me lo pongo nunca, jamás. No, no, no me lo pondría jamás.
Es como en un mundo ideal.
Para ir a la entrega de mi Oscar, que no voy a recibir nunca, me lo pondría. Lo que me gusta a mí mucho son los suéteres de rombos con esos últimos dos rombos que se van, me imagino yo, en una línea de fuga. Un rombo que se fuga. Me parece divertido, me parece gracioso, no sé, me encanta ese suéter, me parece gracioso.
Yo voy por los clásicos, quiero una camisa blanca deconstruida con la espalda medio caída, el cuello que medio que no entendés, como todo medio, me divierte. Y si quieren, para cerrar, tengo un dato de color muy hermoso,
tíralo.
Que es contar un poco de dónde viene la palabra costume. Ellos cuentan que surge de hojear cientos de veces las filas de revista alemana, de molde, de moldería, que es la burda. La clásica revista de molde, y que todo el tiempo aparecía la palabra costume, que significa indumentaria, vestido, vestuario, uniforme, disfraz, miles de millones de cosas, pero habla también de esto artesanal, ¿no? Como de arrancar hojeando la clásica revista burda y a partir de ahí
sacar, ¿quién no sacó un molde de la burda?
Y si alguien no lo hizo, puede ir a cualquier kiosco de diario que todavía las venden.
Sí, total.
La burda o la look. Bueno, nos fuimos un poco al ámbito local.
Bueno, esto fue todo sobre costume. Mi nombre es Paula Castro.
Yo soy Lucia Staropoli.
Yo soy Julieta Omil.
Nos pueden seguir en Instagram, en @persianabaja. Y esto fue grabado en Radio La Otra. Nos vemos. A Persiana Baja es un contenido de MT Escuela. MT Escuela. Aprender haciendo.